Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Nos reencontramos una semana más aquí en el Rincón del Baloncesto de COPE. Ya arranca, ya suena, empieza a caminar el capítulo 224. Bueno, aquí hoy vais a encontrar la opinión y también el análisis de uno de los grandes entrenadores de Europa. Es Dusko Ivanović. Se prodiga poco, pero ha querido compartir con nosotros una charla de baloncesto. Vamos a preguntar por Europa, por su futuro, por cómo ve el baloncesto. Enseguida, Dusko Ivanović en Showtime. Además, en esta hora aproximadamente de baloncesto, el repaso a la Liga Endesa, a una semana, una jornada para la Copa del Rey de A Coruña. Y como los protagonistas de la actualidad hablan en COPE, esta semana y por partida doble escucharemos a Pau Gasol y a Kristaps Porzingis. Ya tenemos saliendo del horno, calentita, calentita, la decimotercera entrega de la historia de la NBA, donde sigue ese dominio de Boston, de los Celtics. Hoy vamos con la temporada 1958-1959. Y estaremos en Huelva para hablar del título de Copa, del Conquero, ganador de la Copa de la Reina. Y también vamos a estar en Valladolid para que Juan Carlos Amón nos explique cómo fue el homenaje a Quino Salvo. Vaya, que este es nuestro menú, esta es la propuesta. Tenemos, como es habitual y por muchos programas, a Marc Paires en la sala de máquinas. Y la música de este 224 corre a cargo de los norteamericanos Cage the Elephant. Enseguida, aquí, Dusko Ivanović.
En el capítulo anterior.
No tiene mucho sentido apostar por una cosa que de futuro no se sabe cómo va a ir. O sea, yo creo que hay que tener bases más sólidas y de crecimiento para poder optar a jugar competiciones que te den el pase por méritos deportivos. Yo sé, eso siempre lo voy a defender. Si esto pasa, lo que me preguntabas tú, decía, oye, ¿qué va a pasar si se cierra la Euroliga? Esto, la CB va a quedar muy tocada. Yo creo que no va a tener un buen futuro.
Yo creo que aquí todo el mundo se escandaliza ahora. La asociación de jugadores intentará lanzar el balón hacia el balón embarrado, hacia los agentes hacia los funcionarios, los clubes se sentirán perjudicados, pero todos hemos sabido durante mucho tiempo que los pasaportes Cotonou particularmente eran, me da igual, falsos o no falsos, eran algo que se estaba haciendo una trampa.
Para mí el extranjero que más merece ir que no está es Pau Gasol. A mí la temporada de Novich y Gondala no me parece de All-Star. De Parker ni te cuento. O sea, Pau es el que más merecería estar, y aun mereciendo estar por números, no me parece tampoco desafortunada la elección de Millsap y de Vos para ese puesto. Eran tres para dos puestos y no la ha tocado, porque lo que está claro es que André Drummond tenía que ir sí o sí.
Me tiré de cabeza. Algo le vi que no veían los demás, que yo vi enseguida que era un chico muy maduro y serio para su edad. Muy listo, una esponja, sabe lo que tenía que hacer, sabe escuchar. Me viene a la mente una cosa que dijo Aito cuando lo vio por primera vez en el torneo de Hospitalet. Comentó que parecía una mezcla entre Pau Gasol y Toni Kukoč, ¿no? Creo que no se equivocó mucho.
Los cuatro equipos tienen sus opciones y Conquero seguro que va a querer jugar otra vez esa final de Copa, y ya tienen la experiencia del año pasado, y va a ser una Copa, yo creo, de los últimos años, de las más bonitas y más competidas.
Showtime.
Saludamos a Dusko Ivanović. Dusko, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Gracias por acompañarnos, bienvenido a Showtime, que es el programa de baloncesto de la cadena COPE. ¿Cómo está, entrenador?
Bien, bien, ahora disfrutando un poquito de tiempo libre y inspirando mucho para los sexos.
Ah, bien, eso es bueno. ¿En qué etapa como entrenador está ahora Dusko Ivanović? ¿Con ganas de entrenar o ganas de entrenar siempre hay?
No, yo estoy con muchas ganas de entrenar. Me falta porque, como todos los entrenadores o gente que está toda la vida en un trabajo, algo, necesita estar dentro. Sigo mucho baloncesto, pero necesito, tengo muchas ganas de trabajar.
No sé si usted coincide, pero yo creo que Dusko Ivanović es uno de esos entrenadores que puede elegir a qué equipo ir o qué proyecto aceptar.
Bueno, cierto es que este año ha rechazado bastantes ofertas porque necesito y creo para mí que necesito un proyecto, un buen proyecto para trabajar bien, disfrutar de mi trabajo y sobre todo ganar, porque yo soy entrenador como todos, queremos ganar y entonces esto es mi objetivo.
Cuando habla de proyecto, proyecto en mayúsculas, para un entrenador, ¿para usted qué es? ¿Un proyecto a 2-3 años mínimo?
Bueno, un buen proyecto, sí. Yo creo que un proyecto de un año es muy difícil que es un proyecto, ¿no? Por eso tiene que ser 2-3 años que se hace un proyecto.
Oiga, ¿cómo ha cambiado el baloncesto, si es que ha cambiado de hace unos años hasta ahora?
Bueno, yo creo que cada año se está cambiando un poquito y sobre todo los últimos 10 años se ha hecho un cambio radical. Ahora viendo equipos que están jugando bien y sobre todo que están consiguiendo buenos resultados y que a mí me gusta, es un baloncesto que con tiempo que se está acercando a tipo de NBA, significa con jugadores atléticos, rápidos, con sistemas muy cortos, miniaturas, esto para que se juega. Esto es un baloncesto que se está jugando ahora.
Bien. Y dentro de eso, coach, ¿cómo ve usted esa propuesta que hace la Euroliga a partir de la temporada que viene con un grupo cerrado, reducido de equipos, más partidos y un nuevo formato? ¿Qué opinión tiene?
Bueno, se puede pensar en diferentes maneras. Si se piensa sobre una liga cerrada con mejores equipos, para equipos que están dentro, es un muy buen proyecto, yo creo, y sobre todo pensando que algún día puede ser una conferencia, una liga que puede estar junto con NBA. Yo creo que por eso se ha hecho todo esto. De otro lado, si miramos aspectos deportivos, solo deportivo, no permitir cualquier equipo a méritos propios en la cancha que puede jugar con mejores, no es bueno, pero bueno, esperemos que pueden encontrar una solución entre FIBA y Euroliga que da bien para en dos aspectos.
Casi me ha respondido a la siguiente pregunta que le iba a hacer, porque le iba a plantear a modo de quiniela, porque voy recogiendo opiniones de diversos actores principales, protagonistas de este deporte. Mire, hace dos semanas hablaba con un jugador, Alex Mumbrú, la semana pasada con Jordi Villacampo, un dirigente, y aprovechando que le tengo a usted y que puedo charlar unos minutos con Dusko Ivanović, un entrenador, le iba a preguntar que si al final el criterio que debe primar para clasificar a un equipo para alguna competición, sea europea, sea Copa del Rey, debe ser primero el criterio deportivo, pero me parece que queda claro, ¿no?
Bueno, yo creo que es deporte, ¿no? Entonces tiene que ser este primer motivo, tiene que ser este motivo deporte. Pero el deporte se ha cambiado mucho y hay algunos detalles que prima más que deporte. Yo creo que sería bueno para baloncesto que se puede tener una liga casi semicerrada, pero con opciones que equipos que hacen un progreso de calidad también, no es solo de jugar bien. Sabemos que para un equipo que puede estar en alto nivel no es suficiente que puede jugar bien, necesita también recursos de buena estructura y esto que puede permitirle entrar y jugar con los mejores. Yo creo que esto, como está ahora y uno y otro, me parece que tiene fallos y en otro modelo.
Entiendo y además coincido con su reflexión. Oiga, desde otro punto de vista, ya nos decía que, bueno, ahora tiene más tiempo para ver más baloncesto. Estamos a punto de llegar al Ecuador al final de la primera vuelta del top 16 de la Euroliga. Coincidimos, creo todos, que los dos grupos son difíciles, espectaculares, muy complicados, que cada partido, sobre todo los de fuera, pueden marcar el futuro de cada equipo. No sé, ¿cómo está viendo este top 16?
Muy igualado. Un grupo, este grupo donde están por nombres, se puede decir un poquito mejor, ¿no? Donde están Barcelona, Madrid y todos estos de grandes por nombres equipos, también por pantallas que tienen ahora, está muy complicada. Y otro, también muy, muy, muy igualado. Yo creo que hasta último momento no se va a saber quién va a estar primeros cuatro equipos, a pesar de nombres que tienen ahora en este momento. La verdad, muy, muy interesante.
Sí que parece que el Fenerbahce sí que coge un poco de distancia con el resto, porque es el único equipo imbatido hasta el momento y que ha ganado todos los partidos en este top 16, ¿no?
Parece que sí, puede ser que algunos, dos, tres equipos que pueden tener una cierta ventaja, que ha ganado algunos partidos importantes, pero se ha visto hasta ahora que, y si has ganado fuera puedes perder en casa, así que yo creo que todo puede estar abierto hasta final, con, a mí, en mi opinión, con dos equipos que puede ser una sorpresa agradable. Uno es Lokomotiv Kuban, que está jugando muy bien, y otro es Vitoria, que ha hecho un equipo moderno, atlético, y que está jugando realmente bien.
Mire, parece que me esté leyendo usted el guión de la entrevista, pero es que le iba a preguntar ahora precisamente porque está de moda, porque es actualidad y porque entendemos que se trabaja bien. Baskonia, que es uno de los equipos, ex-equipos de Dusko Ivanovic. Bueno, Baskonia y Dusko han sido un matrimonio perfecto. Era un traje a medida Dusko para el banquillo de Baskonia. Fíjense, en 15 días ha ganado al CSKA, al Barcelona, al Real Madrid y al Valencia. Y todo a las puertas de la Copa. Se está trabajando bien, ¿no? Eso quiere decir algo.
Muy bien, muy bien. La verdad es que ha hecho un equipo, como dije antes, y como ha progresado el baloncesto en Europa ahora, creo que Vitoria, y muy parecido como Lokomotiv, tiene un equipo muy físico, muy atlético, que juega una defensa muy buena, muy dura, con muy rápidas transiciones, con miniaturas en ataque, todo muy bien definido en su juego. Yo creo que lo ha hecho, la verdad, un equipo que aspira a todo.
Otro nombre propio, el Barcelona, Dusko, que si alguien conoce bien a su entrenador, a Xavi Pascual, es usted, quiero recordar que era su asistente. ¿Cómo ve al Barcelona ahora?
Bueno, un poco atascado. Yo creo que estos últimos partidos que he visto, que es un equipo que, a pesar que ha tenido alguna derrota imprevista ahora, pero es un equipo con mucha calidad, con muchos recursos y con opciones reales de ganar todo lo que está jugando. Yo creo que el primer problema que se ve así cuando lo ve, el problema es que Navarro no está en el nivel que estaba, necesita tiempo, y yo creo que todos desde Barcelona están esperando que coge un poco de ritmo. Entonces, con él como líder, yo creo que se cambiaría muchas cosas.
¿Le duele ver a Navarro en la situación que está, que lo intenta, que cuesta, que enlace cinco partidos seguidos, que tiene por delante unos Juegos Olímpicos, pero también la realidad de su equipo?
Bueno, yo creo que hay que ser realistas. Él tenía una lesión, sale de una lesión, y cuando para un jugador joven coger ritmo es mucho más fácil. Uno que está un poco en cierta edad necesita un poco de tiempo. Yo creo que con eso que he visto, que está muy concentrado, que intenta, y con tiempo seguro que va a llegar.
Bueno, Dusko, voy acabando. ¿Usted piensa, ahora desde la tranquilidad de no estar en un banquillo, que el baloncesto son ciclos? El baloncesto europeo, ¿eh? ¿Y ciclos posiblemente cortos o no?
Ciclos
en la figura de un entrenador, sí.
¿A figura de un entrenador? Bueno, yo creo que hay ciclos, más ciclos de jugadores, de entrenador. Yo creo que no, hay muchos ejemplos que no. No creo, ¿eh?
No tiene por qué, ¿no? Entiendo, muy bien.
Oiga, pero puede ser, pero no tiene que ser así.
Vale. Algunas dudas que me quedan para el final. Oiga, Montenegro, que es un país pequeñito, que es relativamente pequeño, pero que compite en muchísimos deportes. ¿Cómo se consigue eso?
Bueno, como todos esos países de ex Yugoslavia, que era un país, y ahora Montenegro es un país que para todos deportes colectivos tiene mucho talento, y la verdad que gente primero de cuerpo, de atleticismo, tiene predisposición y también tiene talento. Y además, toda gente tiene ese carácter ganadora, que son desde principios, desde pequeños hasta altos. Eso se desarrolla desde principio hasta final.
Habló del carácter competitivo, y no solo en el baloncesto. Oiga, cuando hablábamos antes de que ha tenido ofertas, a lo mejor no quiere poner nombres, pero estuvo cerca del banquillo del Estudiantes, ¿es cierto?
Bueno, usted lo ha dicho bien, que no hay que poner nombres.
Vale, perfecto. Y ya la última. Esa fama que siempre arrastra Dusko Ivanovic, fama de duro, digo yo que a lo mejor no es de duro y sí de exigente.
Yo siempre lo has dicho esto, yo soy entrenador que quiero ganar, entonces exijo primero a mí mismo que doy el máximo en cada momento con pasión, y esto pido de mis jugadores. Y esto, si alguna gente llama duro, entonces como puede llamar como quiere, pero yo soy muy, muy exigente.
Pues Dusko Ivanovic, le agradezco mucho su tiempo, su interés y sobre todo sus explicaciones. Y espero, y creo que en general hablo por todos, verle pronto en un banquillo. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Seguimos, venimos de hablar con Dusko Ivanovic, la portada de este 224. Ahora saludamos a Miguel Ángel Paniagua, es nuestro profe, el profe de la COPE. Hola, Pani, ¿qué tal?
Muy buenas.
Y está por aquí Pilar Casado. Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, venimos de hablar de Dusko, Pani, que casi casi es hablar de Baskonia. Y Baskonia es protagonista y por méritos propios, ¿eh? En 15 días, poquito más, se ha cargado, por decirlo así, fácil, directo, al CSKA, al Barcelona, al Real Madrid y al Valencia. Y todas las puertas de la COPA llegan en un momento espectacular, ¿eh?
Está en un momento de forma fantástico, ya decíamos a principio de temporada, en contra de lo que muchos opinaban, que el Baskonia este año estaba muy bien reforzado y además en este segundo periplo de Perasovic en el equipo, pues yo creo que como entrenador también ha madurado. Es distinto además tener como jefe a Querejeta que tener a otros jefes, porque Querejeta es un presidente mucho más duro y más estricto y que protege a su entrenador, bien es verdad que hasta que deja de protegerlo, pero bueno, en el campo también está demostrando mucho equilibrio. Para mí, el jugador esencial, más que Burusis, es Cocher. En la mayoría de los partidos, y le he visto jugar muchos partidos este año a Baskonia, tanto en Liga como en Euroliga, es el jugador que lógicamente lleva el tempo del partido, es el alter ego de Perasovic en el campo, mucho más que Darius, y luego pues se ha encontrado con un Burusis a quien el sistema de juego le beneficia enormemente, y junto a jugadores de muchísimo nivel como tiene el equipo, pues yo creo que está presentando su candidatura realmente a todo. Y en una copa como esta, en la que los dos grandes no llegan en su mejor momento, pues Valencia y Laboral Cucha pueden tener su oportunidad perfectamente.
Bueno, y en Europa asaltó el Palau, asaltó el Palacio, está con 4 victorias y tan solo 2 derrotas, recibe al Brose Baskets, porque llegamos al final de la primera vuelta del top 16. Por cierto, Europa, con esa guerra abierta entre la Euroliga y la FIBA por el control de las competiciones europeas, estamos ante una asamblea de la ACB, Pilar, no sé si de ahí debe salir, va a salir el posicionamiento de la Liga Endesa en favor de quién.
Debería. Digo debería, porque a estas alturas ya de mes de febrero creo que es muy importante para los clubes saber a qué atenerse y sobre todo porque si hay la alineación que hay en Europa de muchísimas federaciones, de muchísimos equipos con la Champions de FIBA, eso puede terminar cerrando el chiringuito de la Eurocup, por ejemplo. Porque evidentemente quitando los equipos que son fijos en esa Euroliga, el resto, muchos parecen ir optando a irse al sistema de FIBA. Por tanto, a lo mejor Eurocup se queda con, pues, sin equipos quizá. Porque claro, es un suponer, esto es un ejercicio de ciencia ficción.
Sí.
Supongamos que de los nuestros, recordemos que las licencias fijas de esa nueva Euroliga de 16 equipos son Real Madrid, Barça, Lasa y Baskonia. Supongamos que por méritos deportivos, que es lo que FIBA va a premiar y entiende que debe ser el sistema para clasificarse para cualquier competición europea que se precie, pues los Valencias, Unicajas, Bilbao, Gran Canaria, Juventud, etcétera, 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 optan por irse a FIBA. Evidentemente no mandaríamos equipos a la Eurocup, así que a lo mejor la Eurocup tiene que cerrar el chiringuito. Yo insisto, y creo que lo hemos contado desde hace muchísimos meses, España no va a tener un cuarto equipo entre esos 16, porque 4 de 16 es ya una barbaridad y porque había ligas importantes como la BTB, por ejemplo, la Liga Alemana, que a día de hoy no tienen plaza en esa nueva Euroliga de 16 equipos. Entonces, entiendo que es muy importante, estando a las alturas de mes de febrero en el que estamos, definir ya la posición. ¿Por qué? Porque evidentemente ahora se empiezan a negociar muchos contratos, renovaciones, se empieza a echar el lazo sobre futuribles jugadores y evidentemente hay equipos que van a tenerse que desprender de algunos porque evidentemente hay jugadores, pues chico, que si jugamos Euroliga bien, pero si jugamos otra cosa, pues a lo mejor me busco las habichuelas fuera de mi ciudad y evidentemente no es o no es aparentemente igual de golosa una cosa que la otra. Entonces yo creo que para el bien de la planificación de los equipos no debería retrasarse mucho más, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Bueno, nos movemos en ese terreno de lo que puede pasar en el futuro, pero también en la realidad deportiva. Partidos, ya que veníamos de analizar con Dusko Ivanovic este top 16 de la Euroliga, partidos de los españoles, Fenerbahce Unicaja, Baskonia Brose Baskets y Khimki Real Madrid, que se van a ir al jueves, y atención al delicado Barça, Zalgiris, el Zalgiris de Sarunas y Asikevicius, que se va el viernes. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Ahí andamos, vivo.
Hombre, ya entiendo, ¿no?
No, bien, bien.
Ah, vale. Estoy
un poco... Sí, porque si los muertos hablan, vamos chungos. Sí,
te has dejado una preocupación, como decir, es que tenías que estar preocupado porque me pasó.
No, estoy muy preocupado porque hace mucho viento y este viento a mí me sienta, es como lo que dice Dani cuando juega el Athletic con viento, que le sienta regular a los chavales, a los leones. Pues a mí el viento me sienta regular. He salido ya de un paseo y me ha dado mucho el viento y estoy un poco así como con el pie cambiado, ¿sabes?
Oye, Parra, ¿alguien le puede dar un viento para esta última jornada o no? Que el Barça debe ganar en casa al Zalgiris es claro, porque si no el drama ya es.
Lo cual me parece muy factible, ¿eh? Yo creo que hubo un efecto Saras, pero a ver, si el Barça no le gana a Zalgiris en casa, ya entonces puede empezar. Yo lo que estoy pensando es que la canasta de Dolman puede valer petróleo, pero mucho petróleo, ¿eh?
Yo creo que salud. Si el Barça no gana, yo digo que yo creo que si el Barça no gana a Zalgiris es que no merece pasar. Dicho lo cual, aun ganando a Zalgiris...
Es que quedan 8 jornadas, ¿eh? Quedan 8, ¿eh?
El otro día le preguntaba a Paco a Pilar...
Yo os digo que voy a echar una prima y que me parece más fácil acertarla.
¿Qué te queda en la Euroliga? El Madrid y el Barça tiene complicado. O no.
O no.
Vete tú a saber. Es que el Madrid y el Barça pueden ganar 4 o 5 partidos seguidos. Yo lo veo totalmente factible.
Yo de todas maneras...
Pero la dinámica no es la mejor, ¿eh?
A mí me parece más preocupante no el hecho de que puedas perder en la cancha del Brose como hizo el Barça el otro día, que se puede perder, ¿eh? Yo ya lo aviso. En ese campo va a caer más de uno y más de dos,
si
porque
es que
ese equipo
solo
de Trincheri,
un partido en
ese
esta
equipo
temporada.
Está muy bien trabajado. Es verdad que hombre por hombre no es ni mucho menos la mejor plantilla de ese grupo de top 16.
Pero es un señor bloque.
Pero me parece, a mí me gusta mucho. Reconozco que el Brose me está gustando mucho, pero baja enteros fuera de casa. Lo digo por la visita que tienen al Buesa Arena. Pero es que entiendo que ese grupo se va a decidir en la última jornada. Y van a decidir los Basket Average. Y además se notan los equipos porque buscan desesperadamente lo del Basket Average. El otro día lo vimos con el Barça. Podía haberse ido de Alemania con un menos 12, un menos 14 fácil. Afortunadamente se fue con un menos 4. Pero yo creo que el Basket Average va a meter a unos y a sacar a otros. Pero es que quedan 8 jornadas. Vamos a ver, porque el Madrid probablemente es el gran perjudicado del calendario, porque tiene muchos partidos fuera de casa. De hecho, en casa ya solo le queda el día del CSKA de Moscú y el cierre contra el Khimki en casa, y no se le ha dado bien ganar fuera de casa, pero hay otros equipos como el Khimki también que tienen muchos más partidos fuera que dentro, con lo cual yo me parece que esto va a terminar de dar todavía muchísimas vueltas. Desde luego el Madrid, con perdón de la expresión, la cagó el otro día. O sea, la cagada del Madrid en casa con Baskonia fue importante porque ha dejado escapar 2 partidos en casa, el día del Barça y el día de Baskonia. Por cierto, Josan llamó a Perasovic después del partido. Me parece que le hacía especial ilusión dar un puñetazo encima de la mesa en casa del Madrid en la Euroliga. Sí. Pero también es, uno, el bajón de juego que reconoce Xavi Pascual después de la derrota en Alemania, lo cual, pensando en lo que se viene encima, vamos a ver hasta dónde llega el socavón en el juego del Barça. Baskonia, entiendo, tiene que tener también una pequeña cuesta abajo que de momento no le hemos visto y que a mí me parece puede llegar después de la Copa. Podría ser perfectamente por timing. Y luego el Real Madrid, que tendrá que esperar como agua de mayo a que llegue el mes de marzo y reaparezca Rudy, porque Rudy gana unos cuantos partidos o esto lo veo muy chungo, sobre todo porque tiene 15 jugadores, es verdad que tiene muchos lesionados, vamos a ver cómo sigue Felipe, vamos a ver, Machulis en principio debe de entrar ya esta semana sin más problemas, la micro rotura que tiene el Chapu en el muslo de la pierna derecha, vamos a ver cuánto tiempo lo deja en el dique seco, pero hasta la jornada 8, recordemos, no entra tampoco Augusto Lima en esta rotación de la Euroliga, y a mí los fichajes me aportan bastante poco, algunos nada de nada.
Esa es la radiografía del Real Madrid. Pani, hablando de una de las frases o palabras que ha dejado Dusko Ivanovic en relación a lo que ya apuntábamos la semana pasada, cuando le hemos preguntado cómo ves al Barcelona, dice atascado. ¿Tu diagnóstico una semana después cuál es?
Pues que para, entre otras cosas, para sorpresa mía, para empezar, y supongo que para sorpresa de muchos, la baja de Arroyo ha sido muy importante, porque Arroyo aporta otro ritmo al equipo cuando juega, obviamente, distinto al de Satoranski, que es un jugador como la copa de un pino, pero el Barcelona se convierte en monorítmico. Añádele a eso posiblemente un bajón físico que puede estar controlado, porque muchas veces los preparadores físicos, el cuerpo técnico de los clubes en el baloncesto europeo proyecta y prevé una fase de valle, una fase de bajada física para luego ya retomar y en esta época, sobre todo a partir de mediados, finales de febrero, ya empezar a remontar a tope para enfrentarse a todo lo que viene, pues quizá ese periodo de valle ha sido más largo o está siendo más largo de lo que cabría esperar. Y luego para mí hay una clave decisiva que es Antetomic. Antetomic es un jugador excepcional en ataque, no hace falta que lo descubramos ahora, lo sabemos todos y tú, Albert, lo ves a diario, pero cuando su aportación baja, al final el equipo se resiente, porque aunque tiene un gran poder anotador y con permisos de los Golden State Warriors, por cierto, el baloncesto es un deporte en el que tienes que tener un buen pequeño y un buen alto para empezar a pensar en que puedes ganar partidos. El Barça tiene muy buenos jugadores exteriores, tiene buenos jugadores interiores, pero ninguno tan decisivo en ataque como Tomic. Y si Tomic no está, pierdes un referente monumental, añadiendo además el hecho de que no es un gran defensor y por lo tanto Tomic cuando no está pues resta mucho al Barça. Yo creo que todo eso sumado, también luego baja la defensa por la condición física, ¿no? Entonces todo eso sumado yo creo que dibuja un Barcelona pues muy dubitativo y que de momento pues no está dando la medida de sus posibilidades, la ha dado a retazos. Pero dicho esto, el Real Madrid y el Barcelona, ya que hablamos del Barcelona, el Barça en concreto, es un equipo de tal magnitud que si realmente todos los jugadores están sanos, o casi todos están sanos, y llegan a jugar al máximo de su nivel, o cerca del máximo de su nivel, es posiblemente el segundo o primer equipo de Europa.
Bueno, me ha gustado mucho eso, con permiso de los Warriors. Dices el profe que hay un antes y un después de Golden State, efectivamente. Bueno, hemos arrancado el programa hablando con Dusko Ivanovic, por extensión, hablando de las competiciones europeas, básicamente de la Euroliga. Vamos a repasar cómo está la Liga Endesa a una semana, a una jornada, para que arranque, para que se dispute la Copa del Rey con los 8 mejores en A Coruña. Hemos dejado atrás la 19ª jornada en la que precisamente Baskonia ha cortado esa racha del Valencia, 18-0, fantástico el expediente del conjunto de Pedro Martínez. Pilar, datos, números, caras, sensaciones, ¿cómo están los equipos? ¿Cómo está el campeonato? ¿Qué nos explicas?
Bueno, pues ahora os cuento, solo te voy a hacer una propuesta un día, vamos a hacer un recopilatorio de grandes anécdotas de Dusko Ivanovic.
Ah,
que las tiene, y las malas lenguas añaden otras pocas.
Suéltame alguna, suéltame alguna.
Una botella de agua para hacer pis, para que los jugadores ni se bajaran del autocar.
Autobús, qué magnífico.
Ese gimnasio del Buesa Arena que fue pagado con las multas de Chapu.
Pero los del autobús.
El autobús era la época en la que estaban Fabio Berto y Dejan Tomasevic, era una época gloriosa. Bueno, pues lo típico de palmas, Dusko se mosqueaba como un pavo en Navidad. Y decía, a Vitoria, totieso, pero sin bajarse el autocar. Entonces, claro, llegaba un momento, pues chico, que había ganas de hacer pis. Pues no había parada para hacer pis. Toma, querido, una botellita de agua y haces pis en la botella de agua. De esas las cuentan, ¿eh? Los jugadores.
Que dice Dusko, que lo ha dicho, que no es duro, que es exigente. y la cosa cambia, el matiz en fin, es importante.
Mira, pues voy a empezar por el ex equipo de Dusko Ivanović, por el Baskonia. Ha sido el protagonista de esa racha del Valencia de dejarla en 18 victorias. Ganaron el domingo, como sabéis, en el Buesa al líder de la Liga Endesa, que ha firmado el segundo mejor arranque de la historia de la CB con esas 18 victorias. Se quedan los de Pedro Martínez a 9 del récord del Real Madrid, el del arranque de la 2013-2014, cuando sumaron 27 consecutivas. Otro que añade una muesca más a su revólver es Juan Carlos Navarro. Igual a Pablo Lasso en la tabla de históricos, porque hay que decir que el capitán del Barça jugó su partido 624 en la Liga Endesa, tiene los mismos que Pablo Lasso, se queda a 17 del jugador que le precede, que no es otro que el hoy director deportivo de Unicaja, Carlos Jiménez, que jugó 641. El líder, el hombre que más partidos ha jugado en la Liga Endesa, está ya retirado, obviamente, y no es otro que Rafa Jofresa con 756. Otro histórico es Alberto Ulibe. Se ha convertido en esta jornada en histórico en asistencias. Ha sumado 1.500. Contra Manresa sumó las 7 que le hacían falta para llegar a esa cifra. Se convierte en el 12º jugador en lograrlo, uniéndose a una lista que preside Pablo Lasso con 2.896 asistencias. Escandalosos los números de un hombre que pasó por Showtime hace 15 días, Alex Mumbrú. Es verdad que tuvo un muy mal partido hace 9 días, pero contra Lucán Murcia, el capitán de los hombres de negro sumó 17 puntos sin fallo. 6 de 6 en tiros de 2, 1 de 1 en triples y 2 de 2 en tiros libres. Además de sumar 4 rebotes, 4 asistencias, valoración final para Alex Mumbrú, 28. Un hombre quizá discreto, pero que es parte del éxito del Montaquit Fuenlabrada, es Iván Paunić. Va superando jornada a jornada su tope anotador. En la jornada 18 lo estableció en 19 puntos, lo igualó, mejor dicho. Y en esta 19ª, ante el Basket Sevilla, anotó 22. El jugador de la semana se le echaba de menos al timón del CAI Zaragoza. Me refiero a Tomás Bellas. El exjugador del Gran Canaria es jugador de la semana gracias a los 22 puntos que anotó, 15 de ellos en poco más de 7 minutos del segundo cuarto. Añadió 6 asistencias, 4 robos y un rebote, entre otras cosas. Y el que se desmelenó por completo fue Scott Bamford. Para que os hagáis una idea, ni en toda la temporada pasada como jugador de Lucán Murcia, ni en esta segunda etapa en el Baloncesto Sevilla, Scott había anotado tanto como el domingo. Hizo 19 con 5 triples, 6 rebotes, 22 de valoración. Es la mejor marca anotadora del americano desde el 17 de mayo de 2014. Ese día corría la jornada 33 de la temporada 2013-2014. Bamford sumó 24 contra el Fiat Juventud. Y otro que se ha salido, en este caso en el Manresa Gran Canaria, es DJ Sealy. Hizo 12 puntos y 20 de valoración en el último cuarto. Fue vital para la victoria. Victoria insular en Manresa.
Bueno, ha pasado el escáner Pilar Casado y así está la Liga Endesa después de 19 jornadas. La semana que viene, también en martes, saldremos ya en Semana de Copa para ofreceros esa guía de bolsillo de la Copa del Rey 2016. Supermanager. ¿Qué tal? Muy buenas.
Es que no puede ser, va.
¿Qué pasa?
Acabemos ya con esto, por favor.
Sí.
¿Has escuchado bien lo que ha explicado Casado?
Yo me he escapado.
Vamos,
Alex Mumbrú.
Hilo por... No, un momento.
Uno no tiene la culpa del menos no sé cuántos de Fernando Sanemeterio. Saneme, hijo, esto no se hace.
Apreciado Dusko, me parece a mí que vas a tardar la intemerata en volver a encontrar un banquillo. Está bien que hayamos optado esta semana por alguien que está en paro para no gafarle, porque... No, escúchame. Vamos a ver, ¿quién fue el héroe? ¿Cuánto tiempo hacía Tomás Bellas, Pilar, no era héroe en un partido de CAI Zaragoza?
Con la camiseta del CAI, ninguno.
Ninguno. ¿Contra quién jugaba el CAI?
Contra la Peña.
¿A quién preside la Peña?
El protagonista del capítulo anterior de Correcto. Showtime.
No hace falta decir nada más, señores. Si es que... ¡Ay, madre mía! ¡Pobre Dusko! Oye, tiene la vida resuelta por eso. Es que no le quisiera
¿Tiene la lupada o no?
No la quisiera yo mal, Buenas noches, partido contra... No.
Un día me pondré yo a hacer asociación de ideas de sacar de vosotros.
Sí. Es fácil, señor Quiroga.
Sí, hombre, sí.
Son datos.
Venga, que hay super, supermanager de la Copa. Víctimas. Venga.
Ah, sí, hay supermanager de la Copa. ¿Qué hacemos, director?
Lo que me faltaba. Hacemos aquí, ya me escapó esta semana.
¿Algo aquí en privé o lo dejamos correr? Bueno, mira, de momento vamos a tirar por el supermanager de la Liga. Oye, prácticamente Pilar me ha hecho la sección porque tenía yo aquí unos nombrecitos así de gente que está un poquito on fire. Y prácticamente
es coordinación mental.
Telepatía.
Simbiosis.
Telepatía, simbiosis.
Yo soy de las que dos jornadas seguidas, macho.
Iván Paunitz.
Hay algunos que no, ¿eh?
Iván Paunitz de Fuenlabrada, muy interesante, ¿eh?
Está agazapado, ahí. Rubén Parra, no dice nada del supermanager. Nah, al final, claro. Te lo pasó.
El otro día estuve
tú.
Con tu friend.
No, estaba esperando ese WhatsApp con ¿qué pasa? Es que no se puede. Así no
Venga.
Se puede.
Vamos.
Si no puedes mejorar el silencio, es mejor que
claro.
Te
efectivamente. Bien. Gracias, Parra.
No, si
no hace falta que añadas nada más.
Bueno, eso, que estaba esperando yo el WhatsApp de Rubén a ver si, pero no me lo envió, por lo tanto no pude manipular su equipo. DJ Silly, oye, muy bien, 21,60, 18,37.
Todos los días no son fiesta.
37,20, no, pero lleva tres semanitas ahí on fire, exactamente lo mismo que Bojan Dublevic, que se ha convertido ahora mismo en prácticamente el jugador de Valencia.
23.
Claro, después de un 21,60, un 19,20 y un
27,60. Aquí el culpable de los fiascos son Fernando Sanemeterio, -3.
Presente y cocina.
Satoransky, que hizo 7.
No,
7,20.
De ese me escapé.
No, yo, en fin. Luego, Nico Ricciotti, my friend, un 2.
Es un jugador que no tengo feeling con Ricciotti, mira. No sé por qué.
Pues.
¿Has dicho el ganador de la jornada?
Club Baloncesto, bueno, entiendo que CB es Club Baloncesto Los Corrales de Joriga, de Sevilla. No sabemos si es el Joriga, la Joriga. 220,60.
Estoy indignada.
¿Por qué?
Porque hice 129, o sea, la escafada que me he pegado yo.
Bueno, pero eso
he
pasa. He
llevado varias semanas por encima de 200 y entonces ya me había acostumbrado a lo bueno.
Toma aire para la
eso
copa.
Eso pasa en las mejores casas.
Ya, sí.
Reserva energías que viene la copa.
Aquí
que viene
a empezar a
copa.
Pasar facturas.
Explica el sistema.
Explico que vas a Coruña, ¿no?
Eso dicen.
Sí, pero lo tendremos ocioso. Puede hacer supermanager, no te preocupes.
¿Y a qué ruedas de prensa va? ¿Qué ruedas de prensa va a cubrir?
Pues no lo sé. El jefe
Madre
dirá.
Madre mía. Ah, bueno, manda. Pues
claro,
que,
manda
habrá
jefe,
que,
hermano.
Habrá que enviarle otro WhatsApp a su
Son 9 millones de euros. Para agilizar un poquito esto, el presupuesto para hacer equipos, 11 jugadores. Joder, en la Copa pasa, se pueden hacer 3 cambios entre cuartos y semis y entre semis y final, Gil.
Con lo cual, el consejo es que empecéis al revés. Es decir, que visualicéis el bracket de la fase final de la Copa, apostáis por una final, por ejemplo, Barça-Baskonia, y que sepáis que a ese partido tenéis que llegar pues solo con jugadores de Barça y de Baskonia, porque si no será un fracaso rotundo. A partir de ahí,
está lleno el mundo.
A partir de ahí, hombre, es que a partir de ahí vais deshaciendo el camino para que tengáis en cuenta que no apostéis por muchos jugadores de los equipos que pensáis que van a caer en primera ronda. Hombre, Popovic para la primera jornada fue en la Fuenlabrada, es interesante, pero que penséis que lo normal sería que el Madrid eliminara a Fuenlabrada, con lo cual Popovic ya sería un cambio obligado. Te pongo ese ejemplo. No
me vale.
Te vale ese ejemplo. A partir de ahí.
La semana que viene te pido tu 11, es decir, tu equipo para la Copa del Rey.
Efectivamente. Con esos 9 millones de
presupuesto. Con esos 9 millones de presupuesto, efectivamente.
A ver si intentamos ayudar a alguien.
Tenía algo más en la cabeza, pero se me ha ido.
Nosotros seguimos unos minutos.
Seamos realistas. Sí. Empecemos a despedirnos de la Euroliga. Gracias, buenas noches.
Por favor. Más cosas, NBA. Hasta Estados Unidos de forma virtual, enseguida aquí Porzingis y Gasol. Porzingis y Pau Gasol, que los protagonistas ya os decía al inicio que hablan en COPE, pero la noticia sin duda, Miguel Ángel Paniagua, querido profesor, está una de ellas en Nueva York con esa destitución de Derek Fisher. ¿Lo calificamos de fracaso de Phil Jackson?
Bueno, es un fracaso colectivo, ¿no? Yo creo que Phil Jackson siempre ha buscado entrenadores afines a su sistema con mayúsculas, el famoso triángulo, y en ese sentido uno de sus discípulos más aventajados, por cierto, siempre ha sido Derek Fisher. Con la inexperiencia de no haber entrenado nunca en la NBA, pero con ese fervor que tienen los que aprenden en esa especie de catequesis que tiene, o de madrasa que tiene Phil Jackson con el triángulo, ¿no?, para sus entrenadores. En ese sentido, pues bueno, yo creo que es un fracaso colectivo, pero el principal fracaso es conceptual. El triángulo es un sistema, y lo hemos dicho alguna vez aquí, es un sistema que le valió a los Chicago Bulls para ganar 6 títulos, que le valió a Los Ángeles Lakers para ganar 3, como mínimo, pero no todas las plantillas de todos los equipos de la NBA pueden jugar al triángulo, porque el triángulo requiere primero mucho conocimiento del juego, jugadores muy inteligentes desde el punto de vista baloncestístico, para que nos entendamos, o tienes un Michael Jordan, un Scottie Pippen, un Pau Gasol, un Kobe Bryant, o si no, es muy complicado que el triángulo funcione. De hecho, el ahora entrenador interino de los Knicks, Kurt Rambis, lo intentó en los Minnesota Timberwolves y aquello acabó como el rosario de la aurora. Entonces, es un fracaso colectivo, pero sobre todo abre un debate importantísimo, ¿no?, para mí, y es hasta qué punto el sistema triunfante de un entrenador triunfante también, como es Phil Jackson, puede perpetuarse en equipos y en plantillas que no están preparadas para asumir ese sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, es por lo que digo que es un fracaso colectivo y abro ese debate, ¿no? Si realmente el entrenador tiene que hacer que sus jugadores se adapten a su sistema, o es el entrenador el que tiene que adaptar su sistema a los jugadores que tiene a su disposición.
Lo más curioso es que empieza a profesar a haber un run-run de una posible vuelta de Phil Jackson a Lakers, amén de que ayer Phil Jackson dijera que solo hay 2 jugadores que no van a salir de los Knicks. Uno es Kristaps Porzingis y el otro es, entre otras cosas, porque tiene veto, Carmelo Anthony. A partir de ahí, de aquí al día 18 para empezar, esto puede ser un show. ¿Aquí alguno va a salir antes del 18?
Espera, ese te lo contesto ya. Que no salga Jim Bass, Phil Jackson ni pisa Los Ángeles.
Y luego otro. Ayer dijo Phil Jackson que solo hay 2 jugadores que no van a salir de los Knicks bajo ningún concepto. Uno es Kristaps Porzingis y el otro es Carmelo Anthony, entre otras cosas porque tiene derecho a veto. De aquí al día 18, que es el cierre de mercado, ¿crees que va a salir alguien?
Sí, probablemente sí.
¿Y Made in Spain?
Puede ser. Tienen varias alternativas y no descarto tampoco a Carmelo Anthony, por el que han preguntado los Bulls, igual que preguntaron por Pau Gasol. Una cosa, o sea, los Bulls preguntaron por
Carmelo Anthony, por Carmelo Anthony, ¿no?
Miami Heat también por Carmelo Anthony, y Miami Heat también preguntó por Pau Gasol, que es lo que quería decir y no me he expresado bien. En ese sentido, hasta Carmelo está disponible. Ahora mismo el único jugador intocable ha sido nuestro protagonista el otro día, Kristaps Porzingis, que es ahora mismo el jugador franquicia de los Knicks, mucho más que Carmelo Anthony. Carmelo Anthony tiene el contrato, tiene el poder, tiene efectivamente, es uno de los poquísimos jugadores que tiene esa no trade clause, es decir, la cláusula de no traspaso, puede vetar su traspaso, pero en el caso de que le llegue una oferta bien de Chicago, porque tiene mucha afinidad con los Bulls, o bien con Miami, si le prometen la posibilidad de un título, Carmelo también saldría.
¿Tú verías un cambio? Hombre, no se puede hacer uno por el otro, porque la masa salarial es muy diferente a la de Carmelo Anthony a la de Pau. ¿Pero ves opciones de que ahí haya un cambio de cromos?
No es descartable, porque uno de los jugadores a los que siempre ha alabado Phil Jackson, y de hecho es uno de los jugadores que hemos nombrado como inteligente desde el punto de vista baloncestístico y que mejor y más asumió el triángulo famoso, que va a seguir imperando mientras esté Phil Jackson en Nueva York, es Pau Gasol. En la NBA no se puede descartar nada, yo no descartaría nada, pero va a ser muy difícil, porque Pau, a estas alturas de su vida, y nos lo ha dicho últimamente bastantes veces ya, o bien a nosotros o bien en declaraciones, está buscando más la posibilidad de ganar, incluso si me apuras, un título, que no estar en un equipo donde tiene que hacer una travesía del desierto como seguro que va a hacer Nueva York, fiche a quien fiche. Yo ahora mismo, lo lógico es que Phil Jackson tire de sus chicos, ¿no?, en Nueva York. O bien eso significa que o bien Kurt Rambis lo hace muy bien y se queda, cosa muy improbable.
Mira que lo dudo.
O tira de Brian Shaw, que ya tuvo su fracaso.
Lo hizo fenómeno en Denver. Yo apuntaría a Walton, ¿eh?
Exacto, o tira de un jugador de un entrenador que lo ha hecho muy bien en el espacio que ha estado interino, que como dice Rubén es Luke Walton, porque además tiene afinidad con él, ha sido jugador, de Phil Jackson, conoce a su padre, en fin, ahí hay un montón de razones por las que Luke Walton podría ser entrenador. Y también se está postulando y están trabajando mucho porque tienen muchísima mano los agentes, el entorno de Tom Thibodeau, el exentrenador de los Chicago Bulls, con el propietario de la franquicia, con James Dolan, para la posibilidad de que pueda entrenar al equipo. A mí no me parecería mala alternativa tampoco Tom Thibodeau.
Yo dos cosas solo. Una, cuadrar un traspaso con Melo es complicado porque son 22 kilos. O sea, y Pau está en 7 con poco.
6
o sea,
y pico. Sí. 6 y pico porque la ampliación que tiene del contrato, si ejerce la player option, son 7.300.000 o por ahí.
Bueno, que cuadrar un traspaso con Carmelo, desde ese punto de vista, es complicado, a no ser que metas ahí algún pufo de los Bulls que tenga un contrato muy elevado, que lo veo complicado, vaya. Y en cuanto al entrenador, yo lo de Walton para los Knicks me cuadraría completamente, porque la verdad que la temporada que ha hecho con los Warriors es de aupa, hasta el punto de que no se ha notado en absoluto la baja de Steve Kerr, que el equipo ha rodado a las mil maravillas, solo hay que ver los récords que han ido amasando a lo largo de la temporada. Pero yo es que creo que Walton, si es medianamente espabilado, va a esperar para ver lo que le ofrecen los Lakers en verano. Yo creo que Walton es el próximo entrenador de Los Ángeles Lakers. Y Los Ángeles el año que viene, yo supongo, deseo y espero que hagan movimientos para volver a ser un equipo decente de baloncesto. Un equipo que pueda competir, bueno, decente, no es decente la palabra, pero vamos. Un equipo que pueda competir por meterse en playoff y por volver a optar a ser lo que siempre ha sido, un equipo grande. A mí la acción Thibodeau es la que más me cuadra. Porque por una parte es un gran entrenador y por otra es quizá que Phil Jackson se dé cuenta que es que el triángulo no le cuadra a cualquiera. Y a lo mejor lo que tiene que hacer no es contratar a un entrenador que lleve a cabo su triángulo ofensivo, sino a otro que cambie radicalmente el sistema de juego del equipo y que se adecue más a los jugadores que tiene el conjunto. El triángulo ofensivo lo decimos mucho y tal. Es que no es para nada sencillo, no es para nada sencillo. Tienes que tener jugadores muy, muy especiales y muy inteligentes, que sepan aprovechar muy bien los espacios, que sepan moverse con y sin balón, y eso es muy complicado a día de hoy en la NBA porque no hay muchos jugadores con fundamentos. Hay muchos jugadores atléticos, con muy buen tiro, con mucha penetración, con todo lo que tú quieras, fuerza de la naturaleza, pero el concepto conocimiento baloncestístico, ya no te digo IQ, ya no te digo inteligencia, sino conceptos aprendidos, yo creo que en la NBA no hay muchos jugadores con muchísimos conocimientos de baloncesto. Y lo mismo, dar ese pasito atrás sirve para que los Knicks den dos pasos para adelante, porque a mí no me parece mal equipo de los Knicks de este año y creo que podrían estar luchando por estar a esa octava plaza del este si ajustaran un poco mejor el equipo, sobre todo en defensa.
Bueno, me apunto lo de Walton. Ya sabéis, todo y más de la situación de Nueva York. Ahora escuchamos a Kristaps Porzingis, que pasó por COPE por el partido de las 12.
Han echado al entrenador y fue, para mí fue una sorpresa. Y es duro, la verdad. Últimamente estamos jugando muy mal, la verdad, pero todavía estamos ahí para poder entrar en los playoffs y solo teníamos que encontrar la manera de cómo estábamos jugando antes de esta mala leche, pero no podíamos encontrar la dirección en que teníamos que ir y bueno, ha pasado esto. Estoy sorprendido de lo rápido que fue el cambio, ¿no? De los abucheos en el draft, ahora que me están apoyando muchísimo a la gente aquí y están comprando mis camisetas y es un sueño para mí todo esto. Así que eso es un poco sorprendido, aunque sabía que más pronto o más tarde quería ser importante en el equipo y quería ganar los aplausos del público. Yo creo que he encontrado el camino, cómo tengo que prepararme para cada partido, cómo tengo que preparar mi cuerpo para estar bien para cada partido y yo creo que voy a poder, ojalá pueda jugar los 80 y no, ahora son ya, me falta 81 partidos al mismo nivel, ¿no? Aunque es difícil, especialmente porque es mi primera temporada.
Bueno, la semana pasada, en el capítulo anterior, escuchábamos al descubridor de Porzingis, a la persona que confió en él y lo trajo a España, y esta semana, después de pasar por el partido de las 12, recuperamos algunos documentos del jugador de Nueva York. Por cierto, Pani, hablando con Parra, me hacía ver, y él ya viene repitiendo eso y haciendo incidencia en que esta temporada, a diferencia de no se hace cuántas, tal vez es un caso único.
Lo he mirado.
¿Cuándo? Espera, que sitúo. Que el playoff en el este, a diferencia, insisto, de hace mucho, ahora nos da Parra el dato, va a ir carísimo. ¿Hace cuánto, Parra?
En el este no es más caro meterse en playoff que en el oeste desde la temporada del lockout de los Spurs, del anillo de Duncan Robinson y tal, 98-99. En este siglo nunca ha sido más caro meterse en playoff en el este que en el oeste. Y este año, viendo cómo van los récords, va a estar ahí, ¿eh?
Pani, ¿qué ibas a decir?
Iba a decir que es lógico que así sea, porque primero la conferencia oeste tiene una serie de equipos que todos esperábamos que estuvieran más arriba y están perdiendo más partidos de los que habría esperar. Estoy refiriéndome en concreto a equipos como, por ejemplo, Nueva Orleans, los Pelicans, que todos esperábamos que ganaran más partidos. Hay una caída en barrena de Phoenix. Los Ángeles Lakers normalmente no hacen tanking y este año están haciendo un tanking descarado, porque recordemos, no sé si lo hemos dicho aquí alguna vez, pero el que quede entre los tres primeros en el próximo draft depende de que quede de los últimos, es decir, tiene que estar antepenúltimo, penúltimo o último en la temporada regular, por lo tanto les interesa jugar a evitar ganar. Y en ese sentido, pues claro, el oeste se ha convertido un poco en una conferencia, aparte de Minnesota, que es una habitual, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es más por caída de algunos equipos. Memphis tampoco está a su nivel esperado, y todos esos partidos los va restando y te queda una conferencia en la que, lógicamente, entrar se hace un poquito más barato que en el este, que tradicionalmente ha sido, y para mí es todavía la conferencia más floja de los dos en términos de talento todo sumado.
Bien dicho.
Como talento y como equipos, evidentemente, es mucho más fuerte el oeste. Pero yo creo que la clave del desequilibrio está en que este año, en el oeste, hay tres equipos que son muy preponderantes. Hay tres equipos que dominan muchísimo. Entonces, todas las victorias de... Date cuenta que ellos juegan cuatro veces entre ellos, la mayoría de los equipos. Entonces, todas las victorias de los Warriors, de los Spurs y de Oklahoma, estamos hablando de tres equipos que están... Oklahoma con el 73% de victorias, los Spurs con el 84 y los Warriors con el 92. Es una barra basada. Entonces, le restan muchas victorias al resto de equipos. Sin embargo, en el este está todo más repartido, y en el octavo puesto, por ejemplo, este año, ahora mismo, a día de hoy, los Pistons están con 27-26 octavos, que es mejor que el 25-25 que tienen los Jazz en el oeste, en la octava posición. Me parecía curioso, porque ya te digo, yo de siempre recuerdo, además, esto, el profe no me dejará mentir, todos los abriles de los últimos años, se lo he dicho, me parece súper injusto que un equipo con 48 victorias se quede fuera y entre uno con 37. Y siempre, en el este había algún equipo con 37, 38 victorias por debajo del 50% que pasaba. Y sin embargo, en el oeste ha llegado a haber equipos con 50 victorias que se han quedado fuera. Yo me acuerdo en qué año fue. En el 2010, no lo había apuntado, 50-32. O sea, 50 victorias, 32 derrotas, el octavo puesto del oeste, que es carísimo.
Pues va a estar la cosa bonita, a ver cómo evoluciona. Enseguida Pau Gasol, también hablando en COPE, en el partido de las 12. Pero antes, Pani, una de las muchas dudas que yo tengo. ¿Hay que preocuparse seriamente por la situación de George Hall en Sacramento?
No, ya no. Ya no, porque... Una vez que procedan a cesarlo, ya no cabe preocuparse, ¿no?
Vale. Entonces, antes de que lo procedan, nos preocupamos. Claro, con lo claro. Cual, ¿está hecho?
Prácticamente, vale. Sí. Yo creo que van a esperar un poco, a lo mejor un par de días y tal, y yo creo que está hecho. Es la crónica de una muerte anunciada. Aquí sí que no me falla, nunca me suele fallar, pero aquí me falla mucho menos porque hablamos de un amigo personal. En el primer capítulo de Showtime de esta temporada hablábamos, y me acuerdo que lo ratificábamos todos, y sobre todo Rubén, que la disfunción que iba a tener este equipo iba a ser evidente. Ha tenido algún punto de lucidez en donde parecía que había cogido un poco el ritmo de conseguir encadenar alguna victoria. Alguno ya me sacó a un Twitter diciendo que dónde estaba
eso. A mí también, sí. De todas formas, profe, la calidad del grupo, no sé, yo creo que eso no lo duda nadie. Lo que decimos aquí es que están con las cabecitas, o sea, si tú juntas Cousins, Rudy Gay y Rajon Rondo en una misma ecuación, te sale una de octavo grado, ¿sabes?
Aquí hay dos cuestiones fundamentales que siempre han marcado la trayectoria de George, ¿no? Y que también enlaza mucho con lo que hablábamos antes del sistema de triángulo. Una, a George Karl le gusta jugar un baloncesto up-tempo, como se dice allí, ¿no? De tempo rápido, baloncesto vistoso, con no necesariamente desatención a la defensa, pero sobre todo jugando muy rápido, en 20 segundos o menos.
Sí, baloncesto Denver.
Exacto, con mucho entrenamiento en donde obliga a los jugadores a estar por debajo de los 10 segundos en resolución de jugadas ofensivas. Claro, por el contrario, tienes un grupo de jugadores, y en particular a tu estrella, que es DeMarcus Cousins, al que le gusta jugar en media pista. Y aparte de eso, DeMarcus Cousins es un jugador que no se caracteriza por su inteligencia en el sentido no baloncestístico, sino en el sentido normal, y que tiene mucha más masa muscular que encefálica. Le unes a eso a Rajon Rondo y a otro tipo de jugadores, como dice Rubén, y ahí tienes ya el caldo de cultivo de lo que ha sido una temporada, de lo que está siendo una temporada mala otra vez, pésima. Y bueno, Josh Karl, yo creo que por el bien suyo, para empezar, para su equilibrio y para que sea feliz, mira, es un hombre que tiene más de 80 millones de dólares en el banco, tiene una novia joven, ha superado dos veces el cáncer. Yo creo que ahora lo que tiene que hacer es aprender a pescar con mosca y dejarse de hacer de padre Peyton y dejar de salvar a jugadores y reventos como estos que tiene. Y si no te digo retirarse, porque el gusanillo lo va a tener ahí siempre, pues por lo menos que se tome un año sabático y que repose, porque trabajar con este grupito de jugadores de Sacramento, con todo el talento que tienen, y es un equipo muy talentoso, ¿eh? Pero como dice Rubén, es un equipo también con muchos problemas de coco, de cabeza. Y eso, al final, George Karl también es un hombre muy tozudo y es un hombre que nunca tiene nada que perder. Y por lo tanto, eso crea un cóctel explosivo que, lamentablemente, pues hace que se cumpla nuestro pronóstico, que este sí que es el primer programa de Showtime.
Bueno, pues lamentablemente, George Karl, sentenciado en Sacramento. Vamos a escuchar a Pau Gasol. Profe, a ti te escucho la semana que viene, ya en la semana de la Copa.
Estaré encantado de hacerlo.
Gracias, profe.
Adiós a todos.
Un abrazo. Pau Gasol en el partido de las 12 aquí en COPE.
No está tomada, porque dependerá un poco de las circunstancias, pero bueno, sí que si todo sigue igual como esta temporada, pues bueno, tiene todo el sentido del mundo ejercitar esa opción de salirme del contrato para ver qué opciones tengo y bueno, al final me quedan pocos años de carrera y tengo que maximizarlos todo lo que pueda. Sí, opciones hay, por supuesto, creo que seguimos ahí, creo, tercera, cuarta posición. Está todo muy, muy apretado, por lo que no podemos permitirnos quizás rachas como estas que hemos tenido estos últimos 13 partidos. Y que tenemos que hacer las cosas mejor y ser conscientes de bueno, que el margen de error cada vez es más pequeño, ¿no? pero posibilidades sin duda las hay y de estar arriba y tener opciones de avanzar y en los playoffs. Sí, bueno, somos un poco bastante irregulares y bueno, la racha sí que es un poco complicada, pero bueno, somos capaces de ganar aquí pues de primer nivel y a la vez pues no somos capaces de mantener esa, como decía, disciplina, concentración o espíritu frente a equipos que son más asequibles. Entonces, bueno, ahí estamos, tenemos bajas importantes en el equipo ahora mismo y bueno, pues luchando cada día para darnos oportunidades de ganar partidos. No, hombre, pero antes sí, ¿no? Porque creo que mi temporada está siendo meritoria de ese reconocimiento. Pero bueno, siempre estás a las expensas de eso, del voto de en este caso, de los entrenadores. Y nada, bueno, siempre es complicado, ¿no? Pues no lo sé, hombre, yo creo que él quiere intentar acabar la temporada lo mejor posible y jugar el máximo de partidos posible, porque siendo su última temporada, sé que está haciendo un esfuerzo importante para conseguirlo, porque efectivamente pues no está al 100%, ni mucho menos, pero bueno, veremos, ¿no? Yo creo que él lo irá viendo un poco
partido a partido, y supongo que si él en algún momento se encuentra mal o que no puede más, pues parará. No a mí, a ver, a mí personalmente no me preocupa, porque como estás realmente tan inmerso en tu día a día, yo no pienso ni en los juegos, ni en la preparación, ni en lo que suceda aquí o allá. Tengo bastante con lo que tengo yo en mi día a día. Entonces yo confío que la federación pues estará y hará lo que tengan que hacer como para que no la preparación de unos Juegos Olímpicos no se vea afectada.
Pau Gasol, hablando en COPE de su futuro, de Chicago, de las opciones de playoff, de la ausencia en el All-Star, de Kobe, de los juegos. A ver, cosas breves que dice un amigo mío. El canastón de las últimas jornadas, sin duda, Parra, desde Maspalomas, creo que es el lanzamiento de Drummond.
O algo así.
Desde Maspalomas, no, yo creo que es Wisconsin.
Es Wisconsin casi, ¿no?
Es Wisconsin capital. El canastón de Drummond, que a mí me recuerda, no tiene mucho que ver, pero me recuerda al de Felipe. Son cosas de estas que te pasan una vez en la vida. Tenías una mandarina que te sobró del mercado, la tiraste y...
Quizás.
Catabú, chimpún. Una cosa
te queda aniquilado.
Gloriosa. Yo quería dar un apunte solo de... es muy rápido, Albert. De lo de la que está liando ESPN en Estados Unidos con el NBA Rank. Está haciendo un ranking de los 100 mejores jugadores de la historia. Y es que es un jardín que yo creo...
Hemos conocido como porro en este programa.
Es un jardín en el que yo creo que no hay que meterse. Porque yo me parece la más de injusto. Mataron el otro día a ESPN básicamente porque Curry aparece el 23. Entonces, que tuvo valores a Curry entre los 100 mejores jugadores de la historia a día de hoy, pues dentro de 5 o 6 años vemos dónde está. Pero dudo que esté el 23, pero veremos dónde está.
Pero queda que hablar. Igual que aquellos traspasos que de los que hablábamos hipotéticos hace 2 semanas. Bueno, da que hablar.
Da que hablar, juego, sí, pero que la lista en cualquier caso... Tú no puedes mezclar jugadores que están en activo con jugadores que hace 20 años que jugaron, y luego deberían publicar unas bases de cuál es el criterio para poner, por ejemplo, a Pat Ewing por delante de Josh Mikan. En una lista. O sea, Ewing el 32 y Mikan el 33. Michael fue el primer jugador histórico de la NBA, un tío que gana 5 títulos. ¿Con quién empató Patrick Ewing? Con todos mis respetos, que lo más que hizo fue ganar el oro de Barcelona porque estaba en el Dream Team. Pero con los Knicks, poca cosa. Ningún anillo. O sea, no sé, que Fraser esté el 38, Bob Cousy el 39. No sé, deberían publicar un este. Pau, por cierto, sale el 56 y el mejor extranjero es Nowitzki, que es el 17. Van ya por el último número que he visto, es el 10, que es Hakeem Olajuwon, el 11, Oscar Robertson, y el 12, Kobe Bryant. Pues vale, pues tampoco estoy de acuerdo ni con el 11 de Robertson ni con el 12 de Bryant. Esto es muy difícil, pero la cuestión de esto es que les ha sido fenómeno porque les llueve un mollón de palos, pero está siendo trending topic en Estados Unidos la mitad de los días.
Es que ese es el tema. ¿Cómo era que me da igual que hablen mal mientras hablen de
yo
mí,
yo tengo
¿no?
la solución para bueno, eso.
¿Hacer otra tú o no?
No, ah, vale. No. Voy a meter en la espina Parra para que la manipule.
Bueno.
¿Te parece bien?
Pues, yo creo que no hace falta que le metas
en la
espina.
Lo voy a infiltrar. Esa era la palabra que no me salía.
De los 15 primeros te salen 12 de Lakers.
Por cierto, estábamos pendientes, no sé si tenéis más información, de Marc Gasol, que en el último partido de Memphis ante Portland ha acabado con una lesión en el pie derecho. Bueno, se ha lesionado en el primer cuarto. ¿Sabéis algo más vosotros, pareja?
Creo que es placa y resonancia lo que le iban a hacer hoy, por lo que dice Jorger ayer en la rueda de prensa.
Pero me parece que es a las 8 de la tarde.
Sí, no. Desde luego, mientras grabamos el programa, tranquilos, que no va a pasar absolutamente nada.
Nuestra hora no nos pilla. A mí me estaba siendo Marc el mejor del partido. Luego,
hay que decir, perdona Rubén, que dice Jorger ayer que tiene problemas en las dos piernas.
Sí.
¿Vale? Uno viene del esguince de diciembre, creo recordar.
Principios de diciembre
que se hace un esguince, y ayer lo que es en mitad del pie derecho.
Lo que nota es un pinchazo. O sea, lo que dijeron es que notó un pinchazo en la base del pie.
Con lo cual, vamos a esperar.
Esperaremos, os informamos a través de, básicamente, Twitter, ¿no? Que es lo más cercano, lo más ágil. Sí. @copeshowtime. Remember when, con Parrita. Decimotercera entrega de la historia de la NBA. Vamos con la tercera temporada del reinado de los Celtics. Temporada 58-59, que ya nos depara al final un bonito Boston Lakers. Parrita.
El curso comienza con un draft en el que son elegidos cuatro jugadores que llegarían al Salón de la Fama. Wayne Embry en tercera ronda con el número 22, Hank Greer en segunda con el número 13, Guy Rogers como elección territorial de los Philadelphia Warriors y por encima de todos, el número 1, seleccionado por los Minneapolis Lakers, Elgin Baylor, al que muchos han denominado el primer Michael Jordan antes de Michael Jordan y al que otros, con pelín de mala leche, llaman el mayor gafe de la historia de la NBA. Por lo demás, los Celtics aumentan su potencial con la incorporación de Casey Jones, el plantel asusta y salvo que las lesiones mermen al equipo como en la final anterior, todo les señala como claros favoritos. Solo los Hawks, vigentes campeones, parecen con capacidad de poner en duda la evidencia. Ese 1959 comienza con Alaska convirtiéndose en el estado número 49 de los Estados Unidos. Unos meses después, Hawái completa las 50 estrellas de la bandera. Triunfa la Revolución Cubana y Fidel Castro toma el poder en la isla caribeña. El Reino Unido garantiza la independencia de Chipre, aunque no será formal hasta el año próximo. Además, las Naciones Unidas aprueban en su Asamblea General la Declaración de los Derechos del Niño. En ese 1959 nos deja la estrella de la gimnasia española, Joaquín Blume, que fallece en un accidente de avión. También mueren Charles Vidor, director de cine húngaro, en cuya filmografía, por ejemplo, destaca Hilda, y George Cadlet Marshall, militar y político norteamericano, jefe del Estado Mayor del Ejército en la Segunda Guerra Mundial y propulsor del plan que lleva su nombre, el Plan Marshall, y que sirvió de ayuda para la recuperación económica de Europa tras la guerra. Por él fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz. Unos se van y otros llegan. Nacen las actrices Emma Thompson y Victoria Abril, el inigualable Dr. House, Hugh Laurie, Kevin Spacey y el todoterreno, no sé si catalogarle como empresario, director, actor, cantante, Emilio Aragón, y un músico canadiense que encanta a mi hermana Betty, Bryan Adams. Mítica banda sonora de Robin Hood, el príncipe de los ladrones. En la liga, como se esperaba, los Celtics superan los registros de la temporada anterior. Alcanzan las 52 victorias, lo que supone un 72% de partidos ganados. Dominan el este y los Hawks el oeste. Parece que por tercer año consecutivo se repetirá la final. Los Lakers eliminan a los Pistons en primera ronda y los Nationals hacen lo propio con los Knicks. En la final de división, el MVP de la competición, Bob Pettit, anota 28 puntos de media para los Hawks, pero enfrente se encuentra la horma de su zapato, el rookie del año, Elgin Baylor, que iguala sus números y pone el 4-2 en la serie, con lo que da el paso a la última estación de la temporada a sus Lakers. Los Celtics sufren más de lo esperado, pero ganan en el séptimo a los Nationals y pasan a la gran final. Una final que, como decías al principio, Albert, sin ellos saberlo, es histórica, porque en ese 1959 se enfrentan por primera vez por el anillo los Celtics y los Lakers. Es el primer capítulo de la mayor rivalidad de la NBA. Dicho esto, la final no tuvo ninguna historia. 4-0 para los Celtics y para casa. Consiguen su segundo anillo. No creo que haga spoilers si os digo que este es el inicio de la mejor dinastía de la historia de la NBA. En las próximas siempre de 7 temporadas, nadie más va a ganar el campeonato. Tocan 8 títulos seguidos para los de Boston. En España, ese 1959, nace la banda terrorista ETA. Franco inaugura el monumento del Valle de los Caídos y tiene lugar el juicio de la década. En él se condena a muerte por garrote a José Manuel Jarabo, acusado de asesinar a 4 personas, un caso que años después sería llevado a la ficción televisiva por Juan Antonio Bardem como parte de la mítica serie La huella del crimen. Además, Severo Ochoa recibe el Nobel de Medicina. Los franceses Goscinny y Uderzo publican el primer cómic de Asterix el Galo. Se estrena Con faldas y a lo loco. Hunter Grass publica El tambor de hojalata. Este año nos deja el nacimiento de grandes del deporte como John McEnroe, Saiz Agüita o Bert Schuster. Centrándolo más en la canasta, aquí vienen al mundo Juan Manuel López Iturriaga o Juan Antonio San Epifanio. Allí en Estados Unidos, Marc Aguirre y Danny Ainge.
Y sí, en 1959, no lo sabían, pero en Lansing, una pequeña ciudad de Michigan, nacía la magia, Irving Magic Johnson. Hasta hoy, a expensas de lo que siga haciendo Currito, el jugador al que más me ha emocionado ver en toda la vida. En la madre patria, separados por apenas unos meses, miren al mundo José María Cano y Ana Torroja, dos de las tres patas de uno de los grupos referencia en España en la década de los 80 y principio de los 90, Mecano. Me ha costado mucho decidirme por un Albert, pero en homenaje a todos esos que madrugan, no es mi caso, me quedo con una reflexión que tengo a menudo en la cama todas las mañanas.
Parra, ¿cuántas verdades has dicho en el último párrafo? Por cierto, quedaros con una frase.
Coste una cosa, coste, iba a poner la de La Puerta del Sol, pero es que cada vez que pongo esa canción me acuerdo de Millán diciendo un año.
Pues nada, hoy no me puedo levantar. Claro. Que en las próximas 7 temporadas nadie que no sean los Celtics ganaría el campeonato.
Sí, suena duro, pero es así.
Los
pero es real como la vida misma.
Que si no sois de los Celtics y tenéis tirria alguna cosa o alergia, no pasa nada. Dejad que y escuchad cómo lo explica Parra. Nos frenamos aquí. Ahora, área reservada. La semana que viene más Remember When. Bueno, hay que ir a Huelva para felicitar al campeón. Es el primer título del club de básquet Conquero, del club básquet Conquero, con ese título de la Copa de la Reina. Rusobu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades. ¿Cuántas veces te lo han dicho ya?
Uf, muchas veces. He recibido un montón de mensajes, de llamadas, de fotos. Todo es increíble.
Bueno, el título contra todo pronóstico. Eso es así, ¿verdad? Porque el gran favorito, bueno, parecía que iba a ganar el título ya antes de jugarlo, el Perfumerías Avenida.
Sí, está claro que Perfumerías Avenida siempre va a ser el favorito en España, como están las cosas. Siempre es el equipo a batir, son los que no suelen perder ningún partido. De hecho, en Liga perdieron solo uno y fue contra nosotros, pero fue justo el primer partido de Liga. Así que eran favoritas claras, pero nosotras sabíamos que teníamos nuestras armas y podíamos ganarlos. Mm.
Oye, sobre la pista, explícanos ahora ya un poquito más en frío, ¿cómo se le gana a la Avenida?
Bueno, principalmente hay que salir desde el minuto uno confiando en que, o sea, confiando en nosotras, en poder a las cosas difíciles y sobre todo estar muy concentradas y jugar como bloque, porque ella, este equipo siempre se caracteriza por tener jugadores individuales con mucho talento, muy buenas, pero como grupo, como colectivo, teníamos que ser fuertes y que si en algún momento se escapaban del marcador, pues ser conscientes que teníamos que seguir allí, que llegaría nuestra oportunidad. Yo creo que como grupo funcionamos muy bien, todas competimos a nuestro máximo y creo que las cosas salieron bien.
Oye, esto no para porque el viernes vuelve la Liga, creo que os toca el Uniferrol, ya escucho de fondo que estáis a punto de entrenar, pero explícame, ¿ha habido un cambio muy radical con el título a nivel de las instituciones, de los sponsors, de la ciudad?
Bueno, no lo sé, me gustaría pensar que sí, la verdad es que ayer nos recibieron en el ayuntamiento, también fuimos a Diputación y todos estuvieron mucho a nuestro lado. Pero también es cierto que ahora se nos ha ido una jugadora, como es María Pina, que es muy importante para nosotras y no sé qué va a pasar, la verdad, estas últimas horas. Pero sí que jugamos el viernes y a las 9 ya tenemos que estar centradas porque esto no acaba aquí.
Venís trabajando muy bien desde hace muchos años. No sé si esa situación de inestabilidad que había antes de la Copa se puede alargar o de momento vosotras estáis tranquilas y al día de pagos.
Bueno, nosotros de momento esperemos que las cosas se arreglen. La verdad es que no es que ahora el tema esté estable ni mucho menos, pero bueno, esperemos que después de ganar la Copa pues la gente nos apoye más y haya algún apoyo más económico y podamos seguir tranquilas. Desde entonces nuestro objetivo es seguir entrenando, como hemos hecho todo este tiempo, y nada, confiar en que las cosas van a ir bien.
Y seguir soñando, ¿no?
Sí, por supuesto, seguir soñando, que tenemos un grupo muy bueno y tenemos que seguir soñando.
Bueno, oye, la última. ¿La reacción de Avenida la entendisteis o hay que diferenciar la reacción de las jugadoras de lo que los dirigentes o su gerente después realizó? Pregunto.
Sí, a ver, yo no quiero meterme en ese tema. Yo sé que las jugadoras con las que yo he hablado, ellas me felicitaron, estaban obviamente tristes, pero fueron muy profesionales, se portaban muy bien con nosotras. Y el tema que salió, mira, no quiero comentar porque creo que es algo que ensucia la copa y ensucia nuestro trabajo. Pero bueno, también quiero pedir desde aquí perdón, porque es verdad que cuando acabó el partido, nosotras con la emoción de ganar no fuimos a dar la mano, que es un gesto feo, pero la verdad es que ninguna fue consciente y espero que eso se nos entienda.
Pues dicho queda, aquí en Showtime, en la cadena COPE. Rousseau, gracias,
Gracias a vosotros.
El Club Básquet Conquero. El Conquero, campeón de la Copa de la Reina. Bueno, dejamos Huelva y nos vamos hasta Valladolid. COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Para saber cómo han sido las últimas horas en Valladolid con ese homenaje a Quino Salvo. Bueno, ¿cómo fue el homenaje y cómo está Quino?
Bueno, Quino está feliz porque ha estado con sus amigos este pasado fin de semana. A nadie se le escapa que su actual estado de salud dista mucho del ideal para una persona. Se le detectó un tumor cerebral, se le ha operado, está en pleno proceso de rehabilitación. Los médicos no se atreven a dar un pronóstico ni bueno ni malo, y me explico. Los oncólogos que están tratando a Quino Salvo están absolutamente fuera de sí porque dicen que no habían tratado nunca a nadie mental y físicamente con la fuerza que tiene el jugador gallego. Eso hace que todo el mundo sea optimista, pero que nadie olvide lo que puede llegar a ser la realidad.
Sí.
Ese es el estado de salud de Quino Salvo. En cuanto al estado personal, yo creo que después de haber recibido ese reconocimiento de Valladolid, de la afición, que en su día fue afición del Fórum, en Liga ACB, e incluso en semifinales de Copa Korac, y que ahora se tiene que conformar con ser afición de un equipo de Le Plata que dignamente va pasando por la categoría, yo creo que después de ese reconocimiento y de estar rodeado de excompañeros y todavía muchos amigos, yo creo que Quino pasó las 48 horas más felices de los últimos meses.
Perfecto, explicado queda. Juan Carlos, gracias,
Un abrazo para todos.
Y el abrazo también más cariñoso desde esta casa, desde este programa, para Quino Salvo. Juan Arias, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, antes de despedirnos, el apunte de la Liga LEP.
Jornada número 20, Palencia, quinta victoria consecutiva, pone 3 sobre Melilla y 4 sobre Huesca y Oviedo, que son los auténticos equipos revelación de la temporada. Por ejemplo, el Huesca el año pasado estuvo más cerca de la parte media-baja que de los primeros puestos. Y cuarta derrota consecutiva, en este caso la parte negativa para Palma. Por abajo el Prat, Juventud rompe las 3 partidos consecutivos perdiendo y queda una victoria del Lleida y Cocinas.com. MVP, Pep Ortega, pívote Breogán, fichado hace un mes, estaba jugando en el Trouville de Uruguay, 17 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 4 faltas recibidas, 29 de valoración en la victoria ante Ourense. Y un apunte de Mercato, Taibidas Slezas, pívote lituano, 2-0-8 de Cáceres, se va a Bilbao para suplir la ausencia de Begic.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡Nos vamos! Nos queda ponerle el lacito al 224, pero aquí hasta el final hay información y hay cosas. Pilar, ¿ha acabado esa reunión de la Asamblea de la Asociación de Clubes de Baloncesto de la ACB?
Ha concluido la Asamblea General de la ACB y no habemus papam. Te leo. La Asamblea General de ACB reunida hoy en Barcelona ha conocido los proyectos de competición europea que impulsan FIBA por un lado y Euroliga por el otro. El presidente de la Liga Endesa, Francisco Roca, ha detallado la problemática actual de ambas propuestas y principales líneas de trabajo del cambio de modelo competitivo que lidera la Euroliga y el proyecto FIBA Champions League. Y una vez analizados y debatidos los proyectos, los clubes han decidido aplazar su posicionamiento final hasta conocer la evolución y concreción total de los mismos en próximas fechas.
Vamos,
es decir,
que no me caso con nadie.
En la línea, no hemos decidido, ni con papá ni con mamá.
Que a lo mejor será en la próxima, que en esta
a ver,
seguro
pero no
que no.
Sé cuándo. Eso ya bueno, no sé cuándo será.
Por cierto, suerte a los españoles que tenemos en la Eurocup, Valencia,
Bilbao,
Cai,
Herbalife
Gran Canaria.
Oh, chiquillos.
Bueno, pareja, Pilar, Rubén, la semana que viene más, guía de la Copa, guía de bolsillo aquí en Showtime.
Cuídense.
Un beso, un abrazo, adiós.
Voy a inventar algo para la semana que viene.
Gracias como siempre al equipazo y gracias a vosotros, a ti que nos aguantas, nos escuchas y nos descargas. Tenemos un sitio fantástico en la web de Cope, en cope.es, y puedes descargarnos a través de iTunes, de iVoox, en los principales portales de descarga. Hasta la semana que viene, salimos siempre los martes. Showtime, adiós.